Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Noche cerrada en España y llena de estrellas en el Dolby Theater de Los Ángeles, donde la noche de COPE te está contando la edición número 95 de los Oscars.
We just won an Oscar together.
Estamos llegando al Ecuador de la gala y de momento llevamos 11 premios de los 23 que se van a repartir. Entre los que más destacan, mejor actor secundario para Kewi Kwan, mejor actriz secundaria para Jamie Lee Curtis, ambos por toda la vez en todas partes, mejor fotografía para Sin novedad en el frente y mejor película de animación para Pinocchio, de Guillermo del Toro. Además, acabamos de vivir uno de los momentos más esperados de la noche. Antonio Banderas ha aparecido junto a Salma Hayek para repartir el premio a mejor película internacional, que por cierto se lo ha llevado Sin novedad en el frente.
El encierro, ¿qué está pasando?
Pues aquí aparece del brazo de Salma Hayek, Antonio Banderas.
¡Hombre! ¡Ese malagueño!
Enseguida volvemos a Los Ángeles para conocer todo lo que nos está dejando esta gala, pero antes te cuento que la moción de censura de Vox y Ramón Tamames contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a debatir el 21 de marzo, el martes que viene, y se votará el 22 u el 23, miércoles o jueves. Según apuntan varias informaciones, la noticia se va a confirmar en las próximas horas cuando la presidenta del Congreso se lo comunique formalmente tanto a Pedro Sánchez como a Vox o al propio Tamames. Un capítulo que probablemente sirva para insuflar algo de aire a las filas socialistas ante la sucesión de crisis que están viviendo en la coalición. Muchos varones empiezan a sufrir en sus feudos el desgaste de Pedro Sánchez y arrastran rebajas en sus expectativas electorales. Ricardo Rodríguez.
Más allá de los problemas particulares de cada líder territorial, el clima tóxico de la concatenación de crisis en el seno del gobierno de coalición está alcanzando a distintos bastiones considerados hasta ahora a salvo por el mismo PSOE. Rebajas de expectativas han sido calibradas en extrema o la Comunidad Valenciana, aun cuando las particulares radiografías que emite Ferraz sigan siendo positivas, sin dejar por ello de constatar la musculatura del PP. La dificultad es saber si se trata de un bache en el camino, como defiende el alto mando. Sin embargo, está muy extendido el lamento entre cuadros de que el Ejecutivo no vende una escoba.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esto es una buena noticia. El precio de la luz cae este lunes más de un 54% en España, hasta los 36,80 € el megavatio hora, lo que supone una de las tarifas más bajas de lo que llevamos de año. El gas también nos va a costar 50,63 € y los carburantes se mantienen estables, en torno al 1,65 € de media para el litro de gasolina y 1,59 € para el diésel. De un tiempo a esta parte, los tiempos de la energía nos están respetando, pero no así los precios en la cesta de la compra. Y un buen ejemplo de ello es que se ha hundido el consumo del pescado. Los españoles hemos consumido un 20% menos desde que empezamos el año y el sector pide que se rebaje el IVA en el precio final. Denuncian que el pescado y el marisco están siendo tratados como productos de lujo a pesar de ser imprescindibles en la dieta. Rafa Molina.
Desde el sector se quejan de que el producto fundamental como el pescado o el marisco no haya sido beneficiado con la rebaja del IVA. Reclaman una fiscalidad saludable, que es como llaman a la reducción de este impuesto para fomentar el consumo, en este caso, de pescado y marisco. Javier Garat es secretario de la Confederación Española de Pesca.
No tiene sentido que ese producto que se recomienda por parte de las autoridades españolas, europeas, mundiales en general, la Organización Mundial de la Salud, que se consuma entre 3 y 4 veces a la semana, que no tenga una fiscalidad saludable.
Las empresas ponen el grito en el cielo porque consideran que están cargando con el peso de la inflación sin repercutirlo en el precio final. Cofradías de pescadores, armadores o conserveras piensan ya recoger firmas y pedir hablar con partidos políticos para buscar soluciones. Se sienten abandonados por Moncloa.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues con los Oscars, la noche de COPE y Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
Bueno, una vez al año. Esta es la frecuencia recomendable con la que deberíamos revisar nuestros ojos.
¡Qué va bien, qué va esto!
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Una me preocupaba porque no se movía.
En una parada de semáforo, de peatones, acarició el perrito de no sé, ¡y qué cosa más bonita! Que llevaba una señora en los brazos y era el bolso.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes...
John Wayne.
Julia Roberts.
James Stewart.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 de la madrugada, 5 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos contándote la 95 edición de los Óscar en directo desde Los Ángeles con un equipo en España de críticos y de periodistas precisamente allí en Estados Unidos. Andrés García, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Arjona? Buenas noches.
11 estatuillas llevamos en este momento ya entregadas. Resumen, si eres tan amable.
Vamos allá. Mejor película de animación para Pinocho de Guillermo del Toro. Mejor actor de reparto para Kei Hui Kwan, Todo a la vez en todas partes. Mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis, Todo a la vez en todas partes. Mejor documental, Navalny. Mejor cortometraje, Aniris Goodbye. 6, mejor fotografía, Sin novedad en el frente. 7, mejor maquillaje y peluquería para La Ballena.
The Oscar goes to The Whale.
El octavo premio, mejor vestuario para Black Panther, Wakanda Forever, y mejor película internacional ha sido para Sin novedad en el frente.
And the Oscar goes to Edward Berger, All Quiet on the Western Front.
Mejor corto documental para The Elephant Whispers. Y 11, ese es el último que hemos conocido, mejor corto de animación para El niño, el topo, el zorro y el caballo.
Perfecto, ahí tienen el resumen. 11 estatuillas desde que empezara la gala. La 1 de la madrugada, hora española de cuando allí arrancó, 1:30 cuando empezábamos el programa. Teníamos en este receso del boletín, además de oír las noticias, estábamos comentando que encontramos la gala como más dinámica, que tenemos la impresión de que no está pegajosa, ¿no, Juan?
Más controlada, eso lo hacen bastante bien en la Academia de Hollywood. Y por ahora, pues bueno, falta algún tipo de sorpresa. Está siendo correcta, está siendo fluida, que es una cosa que se pide. Y lo bueno que tiene esta gala, con diferencia, por ejemplo, con los Goya, es que no ahí están los agradecimientos, que se hace totalmente insoportable. Entonces, siempre mucho más fluido ver un tipo de espectáculo con el que plantea la Academia.
Venga, vamos a Los Ángeles, Juan Fierro.
Pues está Hugh Grant y Andy McDowell en el escenario. Vamos con 3 premios, según ha dicho el presentador general, 3 premios. Y están los dos que tienen bastante química. Recordemos 4 odas y un funeral, si no me equivoco, Jerónimo, ¿no?
Donde sí, es esa. Están los dos además con el pelo gris, es una, digamos, una pareja madura.
Y síntoma de que el tiempo ha pasado, ¿verdad?
Hombre, claro, sí. Por cierto, que Lady Gaga ha salido en la canción a cara lavada, si no me equivoco. Los primeros planos, o sea, no solo se ha puesto una camiseta y unos pantalones de estos rotos, sino también que se ha quitado el maquillaje, por lo menos era muy delicado.
Me ha sorprendido. Sí, vamos con el Oscar al mejor diseño de producción.
Hombre,
mejor aquí está sin novedad en el frente, Avatar, Babylon, Elvis y los Fabelman. Vamos a ver.
Jorge, vamos rápidamente, mejor diseño de producción, ¿qué es?
Pues los decorados, básicamente. Lo que hace que descubramos que una película está ambientada en una época, por ejemplo, o en un momento de la historia determinado, y que hace muy, muy vistosa una película. Aquí está, por ejemplo, Babylon, nominada, que yo creo que se merecería.
Yo creo que
vamos
sí.
A verlo.
Vamos a verlo. Cierra.
Pues se lo ha llevado la alemana otra vez.
Sin novedad, bueno.
Madre mía.
Sí, novedad en el frente.
Bueno, tiene un muy buen diseño producción.
Sí, toda,
hay que reconocer.
Aquí las cinco lo tienen, ¿no? Y Elvis también, y los Fabelman también. Avatar es la que más creativa es, porque claro, tiene que diseñar un mundo entero, con nuevas zonas, ¿no?
Pues ahora mismo, Sin novedad en el frente, está siendo la película más premiada. Mejor película internacional, mejor cinematografía y mejor diseño de producción. 3 de 9 por ahora. No está mal.
Y tienes el precedente de lo que pasó en Londres. O sea que, ojo con esta película.
Es un 33% de las probabilidades, ¿eh? Por cierto, quiero recordar a los oyentes que a través de nuestro soporte digital puedes seguir no solamente este programa, sino el resumen de lo que va pasando. Ahí está José Nieto en las redes y Pilar Abad en la web. Bueno, ¿os esperabais que en el tema de decorados, por no llamarlo de manera muy técnica, se pudiera llevar un Oscar, Néstor?
La verdad es que a mí me ha sorprendido un pelín, no me parece desacertado del todo, pero sí que es cierto que yo creo que, si bien es cierto que Hollywood ha dado mucho la espalda a Babylon, si había una categoría muy clara para mínimamente reconocerlo un poco, era esta, ¿no? Y que no se lo lleve es una clara demostración de que el ninguneo a la película es total, ¿no?
Sí,
¿estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo, o sea, o Babylon o Elvis. A mí me sorprende mucho porque son muy americanas las dos, son un trabajo sensacional. Lo que habéis dicho antes, que Babylon parece de Baz Luhrmann, ¿no? Y Elvis lo es, o sea, que además... el diseño de producciones de su propia mujer, de Catherine Martin, de Baz Luhrmann, que alguna vez tendrán que reconocer que Baz Luhrmann, que es un director muy visual, debe mucho a su mujer. O sea, me ha sorprendido esto, ¿eh? O sea, que el sector joven, digamos, de la academia o más abierto, tiene un peso grande, o sea, porque... Este es un...
Sí, pero bueno, está bien concedido. Yo el diseño de esta película es maravilloso. Te mete en la época.
Sin duda.
Vamos, te metes en esas trincheras.
Lo que pasa es que lo hemos visto más veces. Tanto las trincheras, recuerda 1917, como todas las escenas en mansiones y tal. O sea, es menos novedoso. A mí, ¿qué quieres que te diga? Me parece más original habérselo dado a Babylon, incluso a Elvis. Pero bueno.
Banda sonora.
Bueno, aquí también
ese es el siguiente, ¿no?
Sí. Mejor banda sonora original.
Sonora original, ¿no?
Sí, sin novedad en el frente otra vez, Babylon, Almas en pena en Inisherin, todo a la vez en todas partes y los Fabelman. Vamos a ver cuál es la...
Hombre, estaría muy bien los Fabelman con 91 años subiendo a recoger el premio de John Williams. Ese sería un momentazo, ¿no? O sea, sí, que...
sin duda.
Claro, es que, en fin, tiene muchas. Yo aquí no me atrevo a decir nada, ¿no? Porque la banda sonora de Cather Burwell es de lo mejor de Almas en pena en Inisherin. Y la de Babylon es muy buena también. O sea que aquí no me atrevo a decir nada.
Yo espero no haberme equivocado y creo que es banda sonora original. O sea que...
Sí, por lo que están mostrando es esto.
Muy bien. Qué bien. Banda sonora original. Mejor que ese es uno de los grandes. A mí, por lo menos, es el de que me apetece. Tengo mucha curiosidad por saber. Cierro, no me quiero perder ni un segundo de lo que estén contando allí.
Vamos a ver. No, es que están poniendo ahora los pequeños clips de las películas.
Everything, Everywhere, All at Once, by Sunbox.
Y la última, que debe ser los Fabelmans.
By John Williams.
Y vamos allá.
And the Oscar goes to All Quiet on the Western Front.
Toma ya.
Toma, pues vamos por la cuarta ya.
Toma, sin novedad en el frente.
Va cogiendo cuerpo la película.
Padre.
Pues a mí no me gusta nada esta banda sonora, ¿eh?
Es verdad que no es la típica, también hay que decir.
Es más
electrónica,
es arriesgada,
para Beli Bélica es curiosa, es verdad que es curiosa.
Sí, pero bueno, para darle el Oscar a lo mejor, sonora, esta no la veía por ningún lado.
Se ha llevado un montón de premios.
Sí, venía como una de las favoritas, ¿eh?
Y es lo que os he dicho antes, de que todo el sector joven, que últimamente ha premiado a bandas sonoras también muy de este estilo, electrónicas y tal, más arriesgadas, están votando por esto. Es sorprendente, porque... son muy americanas algunas de las que están aquí.
Alguien podría preguntarse por qué no Elvis ha formado parte de la nominación a mejor banda sonora. Supongo que es porque no es original.
Porque no es original.
Claro, tendrá, si tiene original, es muy breve. Entonces será muy incidental.
Es lo que le pasó siendo el mismo director a Moulin Rouge, ¿no?
Sí, claro.
Son como versiones,
son,
¿no?
remixes de canciones ya conocidas.
Claro. O sea, a veces tienen algo de original, pero es muy corto. O sea, son todo de relleno, es lo que tengan.
La base de la película son todo...
son canciones, versiones.
En todo caso, ¿dónde están las grandes bandas sonoras de La Misión o de Braveheart? ¿Dónde están esas grandes bandas sonoras?
John Williams. En este año estaba en John Williams.
Ahí estaba.
Bueno, y la de Justin Hurwitz de Babylon es bastante buena también.
Sí, no está mal.
La música de Babylon es extraordinaria.
Había opciones. O sea, pero han premiado a la más moderna, o sea, a la más arriesgada, a la menos...
la más rara.
Bueno, es un síntoma de por dónde quiere ir la academia, con quién quiere conectar, y también los jóvenes empiezan a tener peso en la academia de Hollywood, lógicamente. Recordemos que esto lo votan los miembros de la academia.
Claro.
Entonces, bueno, es lógico que las corrientes también vayan encajando con las nuevas generaciones.
Y que hay como... además, este premio, los premios específicos, digamos, lo votan solo la gente del sector, del gremio, gente que trabaja en eso.
Exactamente.
Y hay una tendencia clara en bandas
premio a la mejor película sí que votan todos los miembros de la academia que tienen derecho a voto, pero luego en cada categoría determinada solo es la gente que está trabajando en eso.
Y veis, tenemos un nuevo tipo de bandas sonoras que claramente son más minimalistas, ¿no? Veníamos de esas tradiciones orquestales tradicionales y ahora vamos a minimalismos electrónicos muy ambientales, muy poco escuchables por sí solas, ¿no?
Más existenciales y más al servicio de la película estricta, es lo que dices tú. Luego las escuchas y te cuesta oírlas enteras.
Bueno, para hacer un resumen en la radio de bandas sonoras, te las ves y te las deseas, ¿eh? Quiero decir que es muy complicado, porque hay algunas que son muy planas.
Claro, ¿cuál es la mejor banda sonora? Sí, ¿la que se adapta a la película o que la escuchada separada de la banda sonora? Ese ha sido un debate de toda la vida. Bueno, para mí la mejor banda sonora es la que encaja con la película, claro, la que entronca con la película y además casi habla de la película. Pero los aficionados a las bandas sonoras también quieren escucharla después en su aparato, entonces...
Medirás la misión.
La misión, por ejemplo, efectivamente.
Muy la bien misión, traído, además, muy bien traído. La misión tapa algunos defectos de la puesta en escena de autor, o sea, que por eso es tan potente y tan amplia.
Por ejemplo, la película de Sergio Leone, era una escena américa, la banda sonora es maravillosa, pero esa sí que entró con la película, te va contando la historia. Sí. Pero bueno, ahí pues, siempre ha habido un debate.
Pues yo siguiendo con esto, que estoy completamente de acuerdo contigo, creo que la banda sonora que ha ganado consigue de verdad...
el efecto que pretende.
Totalmente.
Yo estoy contigo, no la he trabajado suficientemente, pero la impresión que yo saqué es que no me acordaba de la banda sonora, pero sin embargo me había... angustió totalmente.
Encaja muy bien con la película. Lo que pasa es que a mí no me gusta particularmente.
O sea, debo entender por vuestra opinión que una de las virtudes de una banda sonora es que pase desapercibida, que solo genere atmósferas y emociones.
No, que no, sea parte del guión, digamos.
Eso es. Película, o sea, a veces la escena
eso es muy importante. Eso es muy importante. Si la banda sonora destaca mucho, no ha cumplido su función.
Claro.
Porque el espectador está saliéndose de la película, está escuchando una banda sonora. No, no, no. La banda sonora tiene que complementar. Tiene que ser una parte más de la película.
Pasa con todos los elementos técnicos. Sí. O sea, el vestuario igual, no totalmente. Se puede notar demasiado.
Tiene que estar al servicio de la película, no al servicio del compositor.
Al servicio del personaje. De hecho, fíjate tú que el adjetivo es muy soso, pero lo fundamental es que sea adecuada en cada momento.
Claro.
Sí, todo lo variedad que quieras.
Los grandes compositores de la historia del cine, Miklos Rosa, Victor Young, se adaptaban muy bien a la película.
Al tono de la película
hay que irse al cine clásico y ahí es donde encontramos bandas sonoras maravillosas y compositores que eran auténticos artistas.
Ahora también los hay, ¿eh? Lo que pasa es que efectivamente ahora están tendiendo a usar la música de un modo distinto, o sea que...
Es parte de la promoción de la película, es una a la que tú le puedes sacar rendimiento, el marketing influye ahí, cumple menos su función ahora, ¿eh? Pero bueno, eso no quiere decir que todos los años haya bandas sonoras estupendas, ¿eh?
Sí.
Además, yo creo que Babylon une las dos vertientes, ¿no? Es una banda sonora orquestal muy disfrutable, pero que casa perfectamente la película, porque es una película, al fin y al cabo, de excesos, festejos, rodajes, y capta muy bien el espíritu de
esa película. Y enormemente variada, es un regalo para Justin Hurwitz hacer una banda sonora sobre esa película.
Sí, pero yo creo que Babylon es la gran castigada de este año.
Sí.
O sea, el año pasado lo fue Tarantino, pues este año lo ha tocado Babylon.
Sin duda.
No hay más.
Bueno, y por ahora, Almas en Pena y Nines, Serín.
Yo he dicho al principio que no iba a arrasar.
Pensaba que tendría más peso lo irlandés en Estados Unidos que lo alemán. Y ahora, por ahora, Alemania le está pegando por goleada a Irlanda, salvo este pequeño premio que ha llevado por un cortometraje. Irlanda está desaparecida.
Almas en Pena es la típica película que se podría llevar premios en todas las nominaciones que tiene. Ninguno sería injusto, pero va a acabar la gala con cero premios.
A mí no me importa eso, pero bueno, o sea, porque no me ha entusiasmado tampoco, pero bueno.
A mí la película sí me gustó.
Me ha entusiasmado.
No, pero tú mira cada una de las nominaciones y dime si te parece injusto, por ejemplo, que le dieran un premio, por ejemplo, los actores.
Tanto
a la mejor fotografía.
Sobre todo el chaval joven, la fotografía. Entonces,
ninguno sería injusto, ninguno diríamos qué injusticia ha cometido la academia, pero no sé.
Bueno, yo sí se lleva película o director, sí que sería injusto en mi opinión, pero bueno. Eso es película.
¿Hollywood se puede atrever a que esta noche Steven Spielberg entre y salga del teatro sin llevarse ninguna estatuilla? ¿Se puede permitir ese lujo?
Lo ha hecho varias veces.
Yo creo que sí. Lo ha hecho con él y con otros muchos.
Lo que pasa que también pasa muchas veces cuando no hay una gran favorita, cuando no hay una película mejor que cumple con todos los requisitos, una solución muy salomónica es... que la mejor película se la lleva por un lado y después el mejor director se lleva el premio de otra película diferente. Entonces, quedas bien con los dos, podría ser una cosa...
Pero ojo que los Fabelman, más allá de la película, puede ser la última gran puntada de Spielberg, es contar su vida. Es decir, ahí hay muchos componentes emocionales.
Mira, Adolfo, yo eso se lo dije a Manuel de Oliveira cuando tenía 96 años. Le dije, esta es tu testimonio fílmico. Y luego hizo otros 10. Película. Murió con 106 años. Ya desde entonces nunca le digo a un director si este va a ser su testamento fílmico. O sea, yo creo que queda Spielberg por mucho tiempo. Sí, porque un tío que es capaz de hacer Ready Player One, que si no te dicen que es suya, crees que lo ha hecho un chaval de 16 años, dices, tío, este tío te hace los Faberman y te hace Ready Player One.
Otra cosa es que ha hecho su película probablemente su homenaje a sí mismo.
Eso sí.
Él ha llegado a un punto ya, como estaba John Ford al final de su carrera, que podían rodar cualquier cosa. Su maestría la tiene demostrada, nadie le va a poner en duda. Entonces ha decidido homenajear su amor al cine, porque él es el típico...
Y a sus padres.
A sus padres, a sus ancestros.
Ha esperado que murieran los dos. No la podía haber hecho antes porque ha esperado que murieran. O sea,
pero hay que recordar que el año pasado hizo West Side Story, hizo un monumento de película.
Hombre, por supuesto.
Mejor que
el original, en mi opinión. O sea que...
Bueno, y mejor que la que ganó.
Claro, sí, sin duda. Claro. Sin duda.
Cualquiera era mejor que la que ganó.
Yo me acuerdo del año pasado, ¿te acuerdas? Y la tienda y pum.
Con esta película de los Fabelman de Spielberg, con las nominaciones de los Fabelman, Spielberg acumula 22 nominaciones a los Oscar, de las cuales 8 son a mejor director. Sin embargo, solo ha ganado 3: mejor película, mejor director por La Lista Stiller y mejor director por Salvar al Soldado Ryan.
Sí, hubo injusticias. El Color Púrpura, por ejemplo, en su momento, recuerdo los años 80, que todo el mundo decía, porque a Spielberg se le criticaba que era un director que iba buscando la taquilla. Se le criticaba a Tiburón, arrasó, después te dan cuatro de desfase, Indiana Jones, buscan, y de repente te rueda El Color Púrpura y todo el mundo esperaba, y la Academia de vez en cuando pega buenos bofetones, Y en ese caso, por ejemplo, fue muy sonado porque no sé cuántas nominaciones tenía, pero tenía muchas y se fue de vacío.
De vacío, y además era un precedente de todo luego el cine afroamericano que ha venido después, o sea que todas esas historias que se están contando ahora, que la están contando los propios afroamericanos, eso está todo
Spielberg
en El Color
Púrpura. Spielberg ya se atrevió en los años 80.
Claro, sin duda. Es que la filmografía de Spielberg es variada. Es muy interesante.
Claro. A ver, Juan Fierro, en Los Ángeles no te olvido, compañero.
No. Estoy aquí muy, muy interesado en lo que estáis diciendo. Lo comparto totalmente. Sobre todo a la hora de hablar de Spielberg, ya sabe Jerónimo que me tiene de su parte. Claro. Estamos viendo el clip, el resumen de Elvis, dentro de todos los resúmenes.
Que van sacando que película a película, ¿no? Claro.
De todas las películas, sí. Y ya empezamos a acercarnos a los premios grandes, pero fijaros que llevamos prácticamente 2 horas y media.
Va con mucho retraso esto.
Esto
claro,
tendría
¿no?
que durar 3 horas y nos faltan, que son 8 premios los que nos faltan. Y además de los,
aquí,
de
los principales, faltan los principales.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A mí me salen más, ¿eh? A mí me faltan los guiones también, me salen 9 que faltan.
Sí, vamos con los efectos especiales ahora mismo.
Bueno, a ver, ahí qué pasa, ¿no? Porque Avatar supongo que destacará, ¿no? De alguna manera.
Es la favorita.
Yo creo que en este caso concreto...
Porque pues sería una sorpresa que Avatar no se llevara. Es Oscar, a lo mejor son efectos especiales.
Es lo mejor porque es toda la creación total de la nada de un universo impresionante. A mí me ha gustado mucho en ese sentido. O sea,
fijaros que está sin novedad en el frente, nominada también.
No, hombre, no, pero joder, eso ya, como hay ganesa ya, me entro en crisis yo.
Del Avatar primero al Avatar este segundo, El Sentido del Agua, han pasado 13 años. ¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, es increíble.
Y no ha venido James Cameron.
Y
se lo han echado en cara.
¿Cómo han mejorado los efectos? No, sí.
Bueno, ojo porque fijaros, el top de taquilla está compuesto por Avatar, Vengadores, Endgame, Avatar, El Sentido del Agua, Titanic, Star Wars, Episodio 7. Sin embargo, y aunque 3 de las 5 películas más taquilleras de la historia hayan sido dirigidas por James Cameron, el director más taquillero es Steven Spielberg.
Claro. Es que tú te pones a pensar en las películas que ha hecho Steven Spielberg y es increíble, es que empezó Tiburón, era su tercera película.
Qué barbaridad.
Y arrasó y cambió el concepto del cine. O sea, no se estrenaban películas en verano hasta que Steven Spielberg se atrevió a estrenar lo que se llama un blockbuster. Y a partir de ese momento, Spielberg marcó el sendero de la industria del cine. Y lo ha marcado hasta ahora mismo.
Sí.
O sea, que lo que pasa que la tendencia hay que cuando tú haces mucha taquilla, la crítica nunca alaba a ese director. Hay que dejar pasar unos años, las cosas asientan y dentro de 10 años, cuando se escriban las historias del cine, Steven Spielberg estará en el Olimpo. Vamos,
está segurísimo. En términos de comunicación, cuando se modera un debate, uno siempre recurre a la imagen del circo del palo y el plato. Cuando el plato está moviéndose lánguidamente, agitas el palo y se agita el plato, ¿no?
Exacto.
Aquí el plato se llama Steven Spielberg. Inmediatamente entra en excitación plena, Juan.
No, es la lucha entre el viejo Hollywood.
A ver, señor, que tenemos Oscar. Fierro, que te escucho. Fierro.
Tenemos Oscar.
Vamos con el Oscar a los mejores efectos especiales, que está a punto de anunciarse, sin novedad en el frente, Avatar, The Batman, Black Panther y Top Gun. Vamos a ver quién es.
Son muy buenos todos realmente. Pero vamos, Avatar debería ganarlo.
Avatar debería.
Estamos todavía en los anuncios.
¿Qué es lo que anuncian ahí?
No, cada una de las nominadas, ¿no? O sea, es una... Vamos dando unas imágenes de cada una de ellas y...
And the Oscar goes to... Avatar, The Way of Water.
Avatar, aquí no hay sorpresa, aquí no hay sorpresa.
Aquí no hay sorpresa.
No se han atrevido, ¿eh?
Bueno, no, es que yo creo que no es una cuestión de atrevimiento, es que aquí gana por goleada, sí, en mi opinión, sí, o sea, sí, no es...
Técnicamente eso es...
Y luego además consigue una cosa que es de efectos visuales absolutamente técnicos, todo tecnológico, de la nada, te crea unas emociones muy grandes, o sea, la gestualidad, por ejemplo, de los personajes ha mejorado muchísimo respecto a la primera.
Y te introduce claro, en la película, te capturan. Que eso, o sea, es muy importante. Antes no se lograba, ahora sí que se...
Por ejemplo, todos los efectos acuáticos, que son dificilísimos en animación digital, están maravillosamente... Y tiene un sentido del espectáculo y de la fascinación y de la sorpresa.
Pero eso es uno de los grandes problemas, claro, problemas de Hollywood ahora, ¿eh?
Claro.
Se ha sometido a la tecnología. La tecnología ha matado las historias.
Sí, pero bueno, en esta han conseguido, a través de la tecnología... conmoverte, como lo ha hecho Pixar durante tantas películas desde Toy Story, que nos quedamos todos hepatados cuando vimos el tráiler diciendo, ¿esto qué es? Esto es monigotes animados. Y luego lloramos hasta las lágrimas con Toy Story 3. O sea, quiero decir que a mí James Cameron le tengo un respeto enorme. Ya me gustaría que el guión fuese un poquito mejor, pero aún así me ha parecido una gran película. O sea que, como además una película que es la que ha devuelto, la única que ha devuelto de verdad a los espectadores a los grandes cines. O sea,
Creo que es una demostración de hasta dónde ha llegado la tecnología en Hollywood, cómo la dominan, sí. Eso es perfecto. Pero yo sigo echando de menos buenas historias, y Hollywood, uno de los motivos de su caída es que faltan historias. Que
¿estás
faltan
comparando historias. A James Cameron con Santiago Segura?
No, James Cameron es un grande. James Cameron en la historia del cine tiene asegurado también una muy buena posición porque ha hecho cosas magníficas. James Cameron ahora mismo... Esta película es, bueno, una forma de ganar dinero, una forma de estar ahí, una forma de demostrar que técnicamente...
Estás hablando de Santiago Segura.
Sí, pero... No. Hay diferencias. Santiago Segura ha hecho Torrente y James Cameron hizo Ibis, ha hecho Titanic. El primer Avatar, hizo Titanic. No. James Cameron es un gran director. Además, Terminator, que en su momento arriesgó mucho, ¿eh?
Terminator 2, ¿eh?
Terminator 2,
por ejemplo, también. Terminator 2, ojo, que son palabras mayores.
No, es un gran director. Pero bueno, yo siempre creo que... Hollywood lleva muchos años en los que carece de buenas historias, en que los guiones cada vez tienen menos peso en las películas, que están recurriendo mucho a lo tecnológico, que es lo fácil para ellos. Y se está volviendo su...
Los remakes o...
Los remakes, bueno, eso ya es vergonzoso. Eso ya es vergonzoso.
Eso es así.
Entonces, su caída tiene mucho que ver con eso.
Las 3 de la madrugada, 27 minutos, una hora menos en Canarias. Fierro, ¿qué pasa en Los Ángeles?
Pues que se ha echado al ruedo Jimmy Kimmel, ha bajado al patio de butacas.
Te ha hecho caso a ti. Y sí. está dando ahora más.
Sí, ahora le está dando. Ya pueden ir acelerando porque teóricamente les queda media hora. Y está con Colin Farrell ahora mismo. Están haciendo preguntas sobre cine. Vamos a ver.
A ver si saben o no. O sea, está en plan cinefilia a ver. Pues eso es peligrosísimo. Porque los periodistas sabemos muy bien que los actores y actrices a veces no tienen mucha cultura cinematográfica o no tienen tanta.
No, pues
tanta.
Le han preguntado, ¿no? Son preguntas que teóricamente han enviado la gente que está viendo la gala y le han preguntado a Colin Farrell, ¿en qué idioma hablas en la película? Porque no se te entiende nada. O sea, esa es las preguntas.
Qué mal, es duro eso, ¿eh? Eso es duro.
Sí. Y,
uy,
ha rozado a Nicole Kidman, que ha puesto una cara de alivio cuando ha visto le van a preguntar a
cuando ella. Baja el presentador, todo el mundo se echa a temblar. Sí, porque no saben muy bien por dónde va a salir.
Eso te pasa
es como esas obras de teatro, ¿no? Que vas al teatro y te terminan sacando al escenario. Yo siempre pregunto cuando voy al teatro, pero estas es de las que te sacan al escenario.
Por si acaso, ¿no?
Sí, porque además no cobras. Por lo menos en la tú no cobras, tú has pagado encima.
Aquí te preguntan en Estados Unidos. Si te van a sacar, te preguntan. Vienen y te dicen, ¿está usted sentado en una butaca que generalmente utilizamos para sacar a alguien al escenario?
¿Sí, en serio?
¿Estaría usted dispuesto a salir al escenario?
Eso es lo justo.
Si les dices que no, te dejan absolutamente en paz. Eso ahora, si estás dispuesto, pues ala, tira millas.
Claro. No, te podrían decir también, te llevas el 10% de la taquilla. Esto
también
animaría.
Es cierto, también
estimularía.
Cierto,
vamos,
estimularía un poquito.
Hombre, sobre todo si es con Avatar. Yo hago ahí de Avatar y de lo que haga falta, vamos. O sea, un 10% de la taquilla de Avatar.
Un 0,01.
Sí, porque ha dicho también Kimmel que les han llamado de Avatar y han dicho que si alguien quiere ir a la fiesta de Avatar, que está en un restaurante, es un restaurante de comida rápida, es decir, aquí al lado, en el restaurante, en el J. Friday, de aquí al lado, el que quiera venir, aquí vamos a celebrar la fiesta de Avatar por este Oscar.
Porque a todo esto nos hemos dicho que en el Solvay Theater, este, donde están haciéndolo, es un centro comercial lo que tiene alrededor, ¿no? O sea, que esto aquí a veces tenemos el concepto,
oye, Juan,
europeo, ¿no? De gran...
Sí. Fierro, echo de menos, porque había leído en algún sitio que habría actuación de Rihanna, ¿no?
Está anunciada, creo que debe de estar al caer, porque antes del último corte publicitario dijeron que cuando volvamos íbamos a ir con Rihanna, y ahora mismo que la has citado, mira, te han hecho caso.
Por alusiones. Rihanna. Esto es lo que se llama por alusiones. Vamos a ir esta gran voz.
Bueno, eso era la que faltaba.
Ella es Rihanna. Fierro, supongo que ella sigue todavía en estado de buena esperanza, ¿no? Juan Fierro, ¿estás por ahí?
Sí. Sí, digo, es que ella... tenía a Rihanna a tope en el...
Estaba auriculares.
Estaba auriculares, estaba ahí, sí. Regodeándose.
Y sigue embarazada, ¿no?
Sí, 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 y muy guapa, por cierto. Y con una voz que, vamos, absolutamente impresionante. Pues nos canta esta mujer.
Vamos a ver. Un escenario muy étnico.
Vamos a ver, sí. Venga. Película Black Panther, ahí tenéis. Rihanna en directo. Que estas actuaciones musicales en una gala le dan un brillo y un glamour espectaculares, ¿no?
Se está poniendo la gente de pie, ¿eh? Así un momentazo de estos también.
Atención a esta canción, que aunque todo el mundo hablaba de Lady Gaga o Natu Natu, sí. Yo apuesto por esta.
Vamos, bueno. O sea, si son justos, por goleada.
Yo para mí es esta, ¿eh? Pero bueno,
sí, además hay poco cuota afroamericana, si vamos a las cuotas de
otros
años.
Es una canción muy americana, además, el Tronc. Sí, lo ha dicho antes Arjona, la Super Bowl de Estados Unidos, sí. Que no lo diga Fierro, vamos, allí es el gran acontecimiento, ¿eh? Sí.
116 millones de personas.
Sí. Bueno, 116 millones de personas también, sí, y cuántos pollos salen huyendo cuando llega la Super Bowl, ¿eh? Claro. Porque se deben contar por millones los pollos que se comen.
Pero vamos, por millones, y las pizzas. Y las latas de cerveza, sí.
A ver, tú que eres bastante más castellano en la Super Bowl, ¿qué sueles comer?
¿Yo?
Sí.
No, yo, bueno...
Un cocido maragato, ya ves.
Una sopa castellana.
Lo que me echen, no, sinceramente, lo que me echen.
Sí, Fierro ya se ha hecho uno allí con Estados Unidos y lo que no quiere reconocer es que toma perritos calientes, que es lo que...
No, sí, pero, claro. pero en esta casa domina la dieta mediterránea todavía.
Qué bueno.
Pese al tiempo, no. Pero bueno, depende de donde toque la Super Bowl. Si toca en casa, pues más de casa. Si toca fuera, si toca con los americanos, pues más de americano, más de alita de pollo, pizza, hamburguesa, en fin, lo que echen, ya te digo.
Es que se cuentan por millones las alitas de pollo, sí, que ingieren los norteamericanos.
Es un genocidio, allí, por situación.
Es un genocidio aviar. Sí. No, pero es como las madres que saben sacar no sé cuántos de cada pollo salen un montón de patas y de alas y de cosas.
Y no hacen croquetas. Las cuentas no salen nunca, ¿eh? No sale. Siempre hay más patas que pollos. O sea, no. Otro dato muy significativo, el último, antes de volver a los Oscars de la Super Bowl, es la cantidad de horas de trabajo que se pierden al día siguiente. Es más, estuvo a punto de salir adelante una proposición de ley en el Congreso para hacer festivo el día siguiente de la Super Bowl, porque muchísima gente se queda en casa.
Eso es lo que yo debería decir de mañana, que es lo que me va a pasar. Bueno, de ya hoy, dentro de unas horas, o sea que es tremendo.
Es que en España no tenemos nada similar al Super Bowl, ¿verdad? No. Ese acontecimiento que paraliza un país en España... No,
bueno, el día 31 con las campanadas.
Aquí nos empeñamos en machacarnos. El Día de la Hispanidad es un facha si lo celebras.
Sí, claro,
es un facha, claro.
Es nuestro gran problema.
En fin, eso me inspira. Iba a tirarme directamente al Ministerio de Igualdad, pero en fin, lo dejamos para otro programa y para otro momento.
Suena muy raro.
Cuando empecemos a hablar de ministerios que sobran, dejamos los Óscar, ¿eh?
Oye, yo estoy intrigado por qué te ha gustado el Triángulo de la Tristeza y qué opináis los demás de esa película.
Bueno, pues prefiero escuchar primero vuestra opinión. ¿Qué opináis de esa película, Néstor?
Que se lance alguien. Yo creo que es una película que se suscribe a esta ola reciente de sátiras de los ricos. Hay que esperar con crueldad a los ricos, y es una película que yo creo que funciona bastante durante un primer tercio. Tiene el problema, yo creo, que se ahoga a sí misma, llegado un momento, y que acaba incurriendo en aquellos excesos que pretende criticar. Pero sí que es verdad que yo creo que es una película que también apunta más a ciertas nuevas tendencias de cine más europeo.
Has hecho una síntesis que la afirmo casi totalmente.
Néstor, ¿te provocó alguna carcajada esa película?
Sí, no, yo creo que es una película que se han en visionado comunitario se disfruta mucho. Creo que es una película que mejora en sala de cine y creo que sí, tiene momentos logrados a nivel de comedia. Tiene por ahí, por ejemplo, la aparición del gran Zlatko Buric, que es un actor al cual siempre hay que reivindicar. Sí. Bueno, de cosas de Winding Refn, por ejemplo. Pero sí, yo creo que es una serie que película que funciona.
Lo que pasa es que
muy larga, recortada.
Yo creo que las partes son mejores que el todo.
Sí,
en esta película. Sí, porque es lo que iba a decir, no tiene estructura narrativa, está descompensado partes, todo.
Y después a mí me pasa como con Lars von Trier. Sí. Yo no termino nunca de apreciar lo que la crítica me cuenta de estos directores. Entonces, a mí esta película me río en algunos momentos, me divierto, pero después cuando pienso en ella y reflexiono, decido que no me ha gustado demasiado.
¿Y Jorge, en tu caso?
Pues a mí es posiblemente la película que menos me gusta de Ruben Östlund, siendo Ruben Östlund un director que me gusta mucho. Entonces, las películas anteriores, también hay que decir que esta película ha ganado la Palma de Oro por segunda vez consecutiva, es decir, la anterior película de este director, que se llama The Square, también consiguió la Palma de Oro en Cannes.
La Palma de Oro que probablemente sea el premio más digno de la industria del cine, ¿no?
Sí, es el premio por antonomasia, pero un dato para valorar, Coppola tiene dos Palmas de Oro. Comparar a Coppola, o sea, la Palma de Oro es un premio muy chauvinista, ¿eh? Es muy suyo. O sea, la Palma de Oro necesariamente no son grandes películas y, bueno, hay que cogerse un poquito con alfileres. Muchas Palmas de Oro me han aburrido soberanamente.
Jerónimo, enseguida quiero conocer tu opinión, pero antes, Fierro, oigo sonido desde el Teatro Dolby de Los Ángeles.
Sí, está explicando, he perdido parte, está explicando Jimmy Kimmel que se ha cambiado
de chaqueta,
de smoking. Se ha puesto ahora uno con una chaqueta blanca. Dice que va a tener cuidado con el guacamole, porque si no se va a hacer ahí una mes, como dicen aquí, ¿no?
Hay que ser americano para entender el sentido del humor.
Nosotros diríamos el vino, ellos dicen el guacamole. Bueno, eso, ellos se lo pierden, ¿eh?
Salimos ganando nosotros, claramente, ¿no?
Sin duda.
¿A quién esperamos ahora que salga en el escenario?
Han anunciado a Harrison Ford, han anunciado más, pero como los tiran todos de golpe y luego tienes que ir esperando a que más o menos vayan saliendo para ver los premios que nos faltan. Nos quedan un par de premios técnicos, el montaje y el sonido, si los podemos denominar técnicos al montaje y al sonido. Y luego ya entramos con los guiones y mejor actor.
Nos falta la canción también, la canción original todavía.
Y la canción original, que seguramente la dejarán muy, muy, muy para el final, ¿no?
Claro, como han hecho número, no sé si falta algún número de alguna
de
ellas.
Creo que queda uno. Vamos a ver, Florence Pugh y Andrew Garfield, los que están ahora mismo en...
Uno de los Spiderman, como ahora hay unos cuantos por los multiversos, ahora ya...
Y parece que vamos con los guiones.
Ahora sí, por las fotos son los guiones.
Sí.
Los guiones originales, yo creo.
Sí,
exacto. Sí, mejor guion original. Y en el mejor guion original nos encontramos con Almas en pena en Inisherin, con Todo a la vez en todas partes, Los Favenmantar y El triángulo de la tristeza.
Mira, hemos hecho bien en hablar de ella.
Y hay un gran favorito
que es Todo a la vez en todas partes.
Clarísimo.
Juan, ¿quién?
Se lo merece Todo a la vez en todas partes. Esa película tiene algo que merece la pena, sin discusión para mí, es el guion. Es la originalidad de ese guion.
Sí, yo la dirección, sigo, no se puede decir otra cosa, la originalidad del guion.
Me sigo que es el premio, con Los Favenmantar.
O de la premisa,
Hombre, yo aquí le reconozco que sí, que tiene eso, como decían los críticos americanos, eso de desquicio psicotrópico, ¿no?
Sí, o sea, que lo ha escrito después de tomarse alguna pastillita.
A Spielberg no le daríamos el mejor guión, ¿no?
Yo se lo daría totalmente.
Yo le daría a esta película, no habiéndome gustado demasiado, yo se lo daría a esta película, a Toda la vez en todas partes.
Vamos a ver qué pasa.
Pues estamos a punto de conocerlo, estamos con terminando los anuncios, estamos en The Favelmans ahora mismo.
Actually say the end.
Tar, written by Todd Field.
Tar.
Someone else to try and teach you to crawl to the podium.
Triangle of Sadness, written by Ruben.
Y esta es la última. Y a partir de aquí vamos ya
el
con
el triángulo de la tristeza.
Very good.
Esta marca es.
And the justo. Oscar goes to Everything Everywhere.
Ahí está,
ya está. Pues ya sabemos.
Esto sí, también entraba en las previsiones, ¿no?
Esto marca mucho lo que va a pasar a partir de ahora.
Tercer premio,
¿no? ¿Qué quieres decir?
Que es muy difícil que una película gane mejor película si no se lleve guión original. A ver qué gana el guión adaptado, pero yo creo que se queda sin oponente. Salvo que sin novedad en el frente gane el guión adaptado.
Yo creo que ya está marcando quién va a ganar
la mejor película. Está marcando quién ha ganado.
Que otra incoherencia es que el mejor director no sea el que gana la mejor película.
Me parece razonable. El director está un poco más abierto, pero la película da la impresión de que se va a cumplir.
O sea, debo entender por lo que estáis diciendo que Todo a la vez en todas partes
va a ser mejor película.
Ganará mejor película.
De toda la pinta.
Yo desde el principio he dicho que creo que va a ser así, que va a ganar la mejor película. Ha ganado los cuatro premios. O sea, en los Oscars hay una cosa muy clara. Pocas veces se da que una película gane el premio del sindicato de actores, de guionista, de productor y los Spirit, que son los independientes. Esta película la ha ganado todo. Entonces sería, la gran sorpresa sería que ahora en los Oscars no le dieran la mejor película. O sea, viene en la ola, se ha subido la ola. Y yo creo que va a llegar.
Es curioso que lo único que no ha ganado era lo que antes era más avanzado, más moderno, que eran los Globos de Oro.
Sí.
Y los Globos de Oro se lo han dado a Spielberg. Es sorprendente eso, cómo han cambiado los Globos de Oro.
Eso ha sido muy raro. Sí.
Pero ha sido lo que decíais. O sea, esta ola de los últimos premios de actores, productores, directores, los Spirit Award.
Y la crítica.
Han subido
y
en
el
una,
premio
una
a la crítica ola. También. Lleva 5.
Sí, sí.
Nunca ha sucedido total. Que no gane la mejor película.
Claro. Es decir, cuando terminamos con los Globos de Oro, todo el mundo decía, Spielberg se va a llevar el Oscar y Los Favenmantar se va a llevar el premio a la mejor película. Todo el mundo lo decía, es decir, está hecho ya. O sea, en las casas de apuestas, en los especialistas, las quinielas que hacen los medios de comunicación con sus críticos. Y de repente cambió la ola totalmente.
Claro, porque es que los Globos de Oro han pasado una crisis muy grave en el que han sido defenestrados durante un tiempo. Y ahora no sé quién compondrá, porque son 90 los componentes, una cosa así, de la Asociación de Críticos Extranjeros, y siempre iban un poco más por delante de los Oscars, arriesgaban más, pero ahora los Oscars les estaba ganando por goleada en ese sentido. Aunque a mí me gustó mucho que se llevase de fama.
Fierro, ¿qué está pasando? ¿A quién vamos ahora? Busca.
Vamos al Oscar, también. Al mejor guión adaptado. Aquí estamos sin novedad en el frente, Puñales por la espalda, El misterio de Glass Onion, Top Gun, Living y Ellas hablan.
Atentos. Cuando dice mejor guión adaptado y la primera que dice sin novedad en el frente, dice,
ya está.
No hay otro, ¿no?
Bueno,
sin novedad en el frente.
La gran novela antibélica.
En teoría, Living, que es de Kazuo Ishiguro, o sea, que es un premio Nobel de literatura, está basado en una novela suya y tal, pues a lo mejor tendría, pero sí. No, yo creo que serían, o ellas hablan de Miriam Toews y tal. Bueno, es una obra de teatro esa, si no me equivoco. Sí. No, Miriam Toews es una novela también.
Top Gun no se ha llevado todavía nada.
Nada.
No.
Además, Top Gun tiene la incoherencia.
La carta escondida.
Han criticado mucho que Tom Cruise no estuviera nominado, porque Top Gun, mejor película, tiene su candidato. Y en cambio, Tom Cruise, que es Top Gun, porque el carisma de Tom Cruise es el que mantiene esa película.
Vamos
a ser nominado al mejor actor.
A ver.
And the Oscar goes to Women Talking.
¡Anda!
Ellas hablan.
Esta es una sorpresa. Además es Sarah Polley, ¿no?
Sí, es Sarah Polley.
Es la propia Sarah Polley.
Sí.
Qué bueno.
Ellas hablan. Néstor, recuérdanos brevemente la sinopsis.
Sí, bueno, comunidad religiosa, diría que mediados del siglo XX, un conjunto de mujeres tienen que decidir entre ellas, debatir durante largas horas de una noche, pues si cambiar su status quo, mantenerlo como está, si abandonar una comunidad o permanecer en ella, ¿no? Una comunidad a la que son, digamos, que maltratadas con regularidad.
Bueno, pero maltratadas además con todos los maltratos que se pueden hacer.
Exacto.
No se han dejado ninguno, ¿eh?
Violaciones, con violaciones.
Sí, de todo.
Bueno, es que sobre todo les dan unos anestésicos de animales para que... Sí. Y por las noches las atacan, entonces toman la decisión de qué hacemos y qué no hacemos. Se basa en un hecho real que aconteció en Bolivia, una comunidad anabaptista, y en fin, es muy teatral, yo creo, el guión, pero es muy bueno porque es muy de diálogos, con interpretaciones muy buenas femeninas. Creo que aquí ha pesado mucho el voto femenino, porque me sorprende que no se lleve sino de en el frente. Porque...
Y las cuotas.
Sí, yo creo que cuotas aquí ha pesado más... Porque es una peli buena, ¿eh? A mí me ha gustado mucho.
Creo que es un premio muy justo.
Sí, sí, sí. Yo no le discuto porque me parece más interesante este guión que el de Sinodia en el frente. Pero está muy bien. Living también es buena, pero tampoco le hace sombra, desde luego. O sea que me parece un premio, me parece una sorpresa agradable y que entra dentro también de las cuotas, digamos, y del reparto de premios que se hace habitualmente. O sea que a lo mejor puede ganar película y Ellas Hablan. Te imaginas si sigue una sorpresa de esta, totalmente.
Bueno, y yo supongo que estamos ya acercándonos a los momentos culminantes de la ceremonia, de los grandes premios. Fierro, ¿qué estáis? ¿En publi o sigue la cosa?
No, está todavía Sarah Paul agradeciendo ahora mismo a su equipo. Les pide que se levanten allá donde estén en este Dolby Theater, para recibir también ellos la ovación del público que está aquí presente.
¿Tú conoces, conoces este teatro? ¿Has estado físicamente ahí?
Yo no he tenido la suerte, ¿no? Yo me peleo todos los años, pero no.
A ver
no
si te mandamos, ¿no? No hay manera.
No hay manera.
Yo tengo la misma frustración que tú, ¿eh?
Sí, pero es lo que os decía antes, que lo que dicen es que está en medio de un centro comercial.
De un centro comercial.
Que cuando ves te sorprende un poco, porque dices, aquí es donde se hace la alfombra roja y tal. Es muy desmitificador. Sí. Algún amigo mío de los que han estado nominados a españoles a cortometraje en concreto y tal, algún productor me decía, dice, te llevas una sorpresa grande, porque dices, ¿qué sitio más extraño va a tener? Es un concepto distinto, claro, al de los grandes teatros europeos, ¿no?
Tuvieron ayer un susto muy grande porque se les fue la luz durante los ensayos.
Joder.
Se fue la luz y no solo en el Dolby, que lo pudieron arreglar, no está claro si lo pudieron arreglar por los generadores que tenían preparados, pero estuvieron prácticamente 3 horas sin luz en el hotel que está al lado, en el Lobes, donde estaba la oficina de prensa para recoger las acreditaciones, que tuvieron que prolongar la tarde porque se habían quedado sin luz y estaban bastante nerviosos, ¿no? Porque si llega a pasar esto durante la ceremonia, a ver cómo salimos adelante. Como te digo, no han dicho si, porque el corte de luz fue muy muy breve en el Dolby mientras hacían los ensayos, que los tuvieron que parar, y lo que no han explicado es si ahí recuperaron antes la luz o es que tienen preparado todo un sistema para, si pasa una cosa de estas, poder evitarlo.
Hombre, ahí habrá grupos electrógenos, fíjate, para supongo dar luz a medio Estados Unidos.
No se lo pueden permitir.
Por cierto, que con con Ellas Hablan hay una cierta cuota española. Porque Sarah Polley, recordemos que ha protagonizado 2 películas con Isabel Coixet, muy buenas además, o sea, Mi vida sin mí y la de las palabras.
La
vida secreta de las palabras. O sea que mira, aquí, así, como de lado y tal, pillamos un poquito de cacho, ¿no? Así como de costado, algo... De hecho, nos habrá alegrado Isabel Coixet, la mandamos un saludo de la que Isabel Coixet.
Oye, Fierro, hablemos de audiencias de la gala. Hubo un momento en que se habló, incluso el año pasado, que se tomó alguna decisión respecto de la organización de la gala para recuperar un cierto pulso. ¿Qué nos puedes contar? ¿Históricamente la gala funciona desde el punto de vista de las audiencias?
No, lleva muchos años sin funcionar, muchos años. Por eso que te contaba antes, ¿no? De esta noche publicitaria en la cadena que lo retransmite, que se interrumpe cada poco tiempo para ver a unas personas muy muy guapos, muy bien vestidos, entregando unos premios. El año pasado, que fue un aumento importante de de audiencia con respecto a hace dos años, solo tuvo 16 millones, 16,6 millones de telespectadores en los Estados Unidos, y había subido un 58% frente a hace dos años. Y la verdad es que la gran lucha es recuperar la audiencia. Lo intentaron el año pasado para hacer la ceremonia más corta. Dejaron esas ocho candidaturas fuera, que les dieron el premio una hora antes y luego pusieron un resumen en vídeo, pero no sirvió de nada, porque pese a quitar ocho candidaturas la ceremonia se alargó pues otra media hora más. Fíjate, estamos a punto de llegar a las 3 horas de ceremonia, faltan 10 minutos para las 3 horas de ceremonia y nos faltan los premios más importantes, que además, quieras que no, empiezan a acelerar, ¿no? Y empiezan a, bueno, venga, rápido, vamos sacando premios como podamos. Ya, y la verdad es que así no hay manera de recuperar audiencia.
Correcto. Jorge.
Sí, pues yo quería decir respecto a esto, que hoy en día la ceremonia de los Oscars está buscando otra vez ese público, y gracias a esto, o en detrimento de esto, por esta causa, tenemos las nominaciones que tenemos y tenemos los premios que tenemos al final. Es decir, las películas que ganan son pensando en ese público que se está perdiendo. Al final vamos a llegar a algún momento donde una película directamente de un superhéroe, una película de Marvel, pueda ganar mejor película.
Juan Tejero.
No, un dato simplemente a nivel local. Nuestra generación, la mía, se despertaba para ver los Oscars. Se quedaba toda la noche despierto viendo los Oscars. Yo ya tengo hijas. Ni mis hijas ni sus amigas, ninguna, prácticamente saben que esta noche se retransmite la gala de los Oscars. Entonces, eso es un síntoma claro de cómo ha perdido, por lo menos no está entroncando, no está ganándose a la joven generación. Con lo cual,
y quieren, al final, sí. Quieren meter una categoría más, la de mejor escena. O sea que hacerla todavía más larga.
Mejor escena,
mejor escena.
Bueno, en todo caso, a tus niñas hay que recomendarles que escuchen la COPE, que ahí hubieran escuchado las promociones.
Una la va a escuchar.
Va, perfecto. Oye, Fierro, ¿qué está pasando en Los Ángeles?
Pues está saludando Jimmy Kimmel a la gente que está en los palcos, con este nuevo smoking blanco que se nos ha puesto. Está en una esquina del escenario y está, como te digo, saludando a los invitados que están. Vamos a ver con lo que vamos ahora.
¿Mejor sonido es posible?
Sonido queda también edición.
¿O edición?
Si no me equivoco, edición.
Ah, no, quizás, no sé si vamos a ir también al In Memorial, a recordar a las personas fallecidas durante este pasado año.
Ah, queda mucha gala todavía, ¿eh? Queda mucha gala. ¿Qué cuenta?
Kate Hudson y Gerard Monet para el Oscar al mejor sonido.
Vamos al sonido, ¿no? Sí.
Perfecto.
Sí. Yo creo que darán también el de montaje después, ya verás.
A ver, mejor sonido. Claro, ¿cómo premiar el sonido que premia? ¿La música, los efectos?
No, sonidos ambientes, pues eso, por ejemplo, en este caso de Top Gun, aviones, cosas de este tipo. O sea,
todos los ambientales. Claro, ahí te crea el clima. Es otro de los elementos para crear los climas.
O sea, la creación del ecosistema de la historia.
Sistema sonoro, igual que
está al margen, por ejemplo, de los diálogos, de las conversaciones.
Perfecto, ahí sonido es sin novedad en el frente, Avatar.
De Batman, Elvis y Top Gun.
Ah, correcto.
Wow, cualquiera de ellas son magníficas el sonido. Son muy buenas todas.
Aquí Top Gun tiene...
Es la única oportunidad de que Hollywood se premie a sí mismo, porque Top Gun fue la película más taquillera. Sí. Top Gun está ahí porque Hollywood se premia a sí mismo. Entonces es la única oportunidad que tiene y sería muy lógico que le dieran el Oscar.
Bueno, pero sería más taquillera Avatar. Avatar es más taquillera.
Sí, pero se estrenó después. Entonces...
Ah, ya, bueno, claro. Pero
no, yo particularmente están. Pienso que la que tiene mejor sonido es Sin Novedad en el Frente. Creo que el
sí, sobre todo el papel dramático que tiene.
El diseño,
¿no?,
sonoro de la película, sí, es espectacular. Sí.
Pues están con las presentaciones de las películas. Vamos por Avatar en este momento, como digo. Además de Sin Novedad en el Frente, Avatar, de Batman, está también Elvis y está también Top Gun Maverick.
A ver qué pasa.
Son buenas todas, o sea que cualquiera podría ganar. Sin detrimento a la calidad del sonido en sí, como elemento cinematográfico.
La última oportunidad de Top Gun, a ver qué ocurre.
Este es Elvis.
Es la última porque hemos descartado como mejor película, ¿no?
Claro, sí. Hombre, por cómo ha ido la gala, no da la impresión de que no.
No, esto es, o sea que.
Vamos con ello.
And the Oscar goes to. Top Gun Maverick.
Wow. Bueno, Jerónimo, luego me dices además, que tengo los papeles apuntados.
Esto, cosas, además, ¿eh?, de califa, eres un nigromante, ¿sabes? O sea, que el gran rey de Andalucía y encima además tiene poderes de vaticinio.
Tú dale a los del grupo Risa argumentos, que ya lo que me faltaba, el rey de Andalucía ya. Ya lo que me faltaba.
Adolfo el califa, ya verás tú.
Bueno, pues Top Gun, mejor sonido, sí, muy, a la muy película. Apropiado. Me parece razonable que algo se llevara, ¿no?
Sí, yo creo que me parece muy bien su presencia aquí. Creo que es una película que de alguna manera aúna muchos registros, a unas generaciones antiguas, generaciones nuevas, aúna el reconocimiento al cine que ha funcionado a nivel público, a nivel difusión en cines. Es de las películas que más ha apoyado esa difusión en pantallas. Se grabó hace 3 años, ha esperado hasta que hubiera una situación propicia después del COVID a que se estrene.
Todo el drama que hubo también con la muerte, ¿verdad?, del hermano.
Presente ahí, a nivel emocional funciona, creo que su presencia es justa.
Sí, y es mucho mejor que el original, en mi opinión.
Sí, sí, sí.
O sea, oye, y mucho cierto, mejor película. Es cierto que todas las escenas complicadas de la película las hace Tom Cruise y no un doble. ¿Esto es leyenda o es real?
Creo que pretende matarse en alguna película.
Sí.
Eso va a ser en algún momento.
Sigue a Harrison Ford. Sí, sí, sí. ¿No has visto Ford también fue uno que se empeñó en que no le doblaran jamás, ¿eh?
Exacto, exacto.
No has visto la última, que está con las motos ahí. Ya verás el espectáculo que nos va a dar. Ya el vídeo es...
Ya se estrelló con un helicóptero, o sea que ese hombre...
Es increíble.
¿De quién habláis? ¿De Harrison Ford?
De Tom Cruise. Se con un helicóptero.
Tom Cruise.
Hay una anécdota de Spielberg dirigiéndose a Tom Cruise en la ceremonia, en la cena de nominados, que le dijo, tú eres el que realmente está salvando la industria este año por Top Gun.
Claro.
Y tiene toda la razón.
Sí, pues además los Fabelman tampoco funcionan en taquilla muy bien, o sea que nada. O sea, de las películas serias de Spielberg que se hacen poco a taquilla.
Fierro, ¿por fin llegamos ya a la canción?
No, creo que nos queda una...
Me queda una intervención,
¿no? Están con la canción.
La canción, la canción, sí, ¿no? Digo, nos queda todavía la canción, nos queda mejor película, mejor director... En fin, todavía quedan los... Bueno, quedan los premios.
Quedan los principales.
Correcto. Que como decís, efectivamente es... La precipitación, ahora hay que ir muy rápido, hay que ir muy tal, pero coño, son los premios gordos.
Cuando llega lo bueno, entonces corremos.
Ahora corremos, no tiene mucho sentido.
Es lo que pasa siempre, es tremendo.
Fierro, ¿tú eres el que mandas?
Pues estamos con Natu, vamos a ver.
Lo de Natu se lo lleva o se lo lleva, lo de Natu.
Yo desde luego me he quedado ya con ella, o sea que esta semana me voy a enchufar Natu por todos los lados, sobre todo si gana.
Vamos a ver, vamos a ello.
All right. You guys ready?
Ooh. RRR. Natu.
Ale, ya está, ya lo tengo.
Natu. Ha ganado, sí.
Sí. RRR. Natu.
Toda la semana voy a estar enchufado.
Pues ya que te pones a triturarte esta semana, lo bueno de esa banda sonora es que tiene otras 3 o 4 para elegir.
Sí, no, siempre tienen 3 o 4.
Hay como varias.
Larguísimas, porque además los números de Bollywood ya sabéis que duran un montón y que cuando crees que han terminado, falta lo mejor. O sea, toda la cola final se ponen otra vez más. Es sensacional. Las películas estas, a mí me encanta verlas. Incluso en cine, porque sabéis que hay distribución de películas de Bollywood. Lo que pasa es que no hacen pase para la prensa, pero están en cines en España, por lo menos en Madrid y Barcelona, se estrenan todas además el mismo día que en la India. Y es increíble verla porque son unas superproducciones increíbles, ¿no?
Menudo empujón comercial le pegan al cine indio desde Hollywood, ¿eh?
Sí, con esto es... También es verdad que es que a Hollywood le interesa abrirse al mercado oriental. Claro, entonces,
¿cuántos indios hay en el mundo?
Claro. Y luego está haciendo muchísimas coproducciones con China y ahora ya se ve que con la India
es una de las potencias que hay.
Sin duda.
Claro, claro. Es un mercado que estamos hablando de millones y millones.
Claro, mercados mil millonarios. Eso, en fin, le pega una curva a cualquier industria que triunfe. Señor, que aquí en Málaga vende cerdos. Se ha colocado en el mercado chino y que ya lo ha convertido en toda una potencia
además,
económica.
Hollywood siempre está muy marcado con eso. ¿Por qué en Hollywood nunca hay críticas a China, por ejemplo?
Claro.
Por el mercado.
Claro,
Fierro, ¿qué está pasando?
Pues que los autores de la letra y la música...
Se están despachando a gusto, ¿no?
Pero vamos, no, es que lo han medio cantado también ellos en directo. Y, o sea que no.
O sea que han ganado a Rihanna, han ganado a Lady Gaga, atentos, sí. O sea,
sí. Yo pensaba que a Rihanna no le ganaba a nadie, mira. Y ahora está John Travolta.
Hombre, Mr. John Travolta, ¿eh?
Súper calvo, por cierto.
Vamos a oírle, a ver cómo suena.
And sometimes getting to do it with people that we come to love.
que afortunadamente en esta industria, dice Travolta, hacen lo que les gusta hacer, que disfrutan haciendo lo que hacen, y que dice, y muchas veces, algunas veces, lo hacemos también con la gente que nos gusta, con la gente que nos cae bien. Está presentando el In Memoriam, que va a tener la música en directo de Lenny Kravitz.
Desde el punto de vista musical, gran nivel el de la gala.
Sí, sí, me está gustando. Está ahí, los números.
Es uno de los momentos más emocionantes de la gala, ¿eh?
Sí. Aquí lo único malo, que esto pasa también en los premios españoles, es que la gente tiende a aplaudir, y eso es una injusticia.
Rompe la magia, claro, rompe la magia.
Sí, sobre todo aplaude más a unos que a otros, y entonces dices, hombre... Sí,
el barómetro de aplausómetro,
el
barómetro, ¿no?
El aplausómetro es marca siempre mucho. Injusto, ¿no? O sea, sí, que... Cabe da gusto que le... Olivia Newton-John, claro, fíjate tú. Aquí yo me llevo sorpresas, porque de pronto hay gente... Muy
que se va, que emprende
no, no, y sobre todo que, Luis, que es Fletcher, que no,
alguien voló sobre el nido del cuco.
Claro, nunca, no, nada más no.
Aquí claro, tenemos a Lenny Kravitz,
si que está interpretando, piano, que está interpretando. Juan, súbeme el volumen, por favor.
A ver, vamos a ver.
Estamos a punto de llegar a las 4:03 en Canarias. Noticias, venga, luego seguimos y te lo contamos.